En la W, el reporte coronel.
Reporte coronel de viernes. Esta curiosidad de audiencia que consiguió Daniel. Fascinante historia, Daniel. Bienvenido con este reporte de viernes.
Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. Luis Fernando Acosta Osío es la cabeza del grupo que controla la Universidad Metropolitana y el Hospital Metropolitano de Barranquilla. A pesar de los numerosos cuestionamientos que pesan contra él, los procesos judiciales en su contra poco avanzan. El nombre de Acosta Osío alcanzó la triste celebridad nacional cuando hice pública la prueba de que el senador Eduardo Pulgar intentó sobornar al juez Andrés Rodríguez Cáez. Pulgar le explicó al juez y al alcalde de Usiacurí Atlántico que intercedía por unos amigos que manejaban la universidad. Recordemos.
Quiero apelar aquí a la buena relación que ustedes tienen para ver si me pueden ayudar, hermano. Es una universidad que pongo un poco muy importante. Y adicionalmente a él, aquí hay un negocio. Él me dice, y yo voy a jugar, para estar, y comparando.
Ustedes me dicen vale tanto y vamos pa'lante, así de sencillo. Después, el senador Pulgar concretó la oferta de lo que sus amigos de la universidad estaban dispuestos a dar, 200 barras, es decir, 200 millones de pesos.
Y los más son juiciosos, tú sabes, por ejemplo, si yo le digo a los más, hey, loco, esta vaina vale 200 barras, me dicen, ¿a qué hora y dónde? Ya, para hablar claro. Le digo a ustedes la verdad, aquí hay un negocio, yo a ti tengo un negocio ya, no sé, porque yo, no sé, si ustedes quieren hablar solo, no sé.
Por este intento de soborno grabado por el propio juez Andrés Rodríguez Cáez, Pulgar terminó condenado, estuvo en la cárcel desde donde siguió manejando su feudo político, salió y Acosta Osío nadie lo ha tocado. Hace unos días, en una audiencia judicial, pasó esto. Luis Fernando Acosta Osío fue confrontado por la abogada Claudia Patricia Cristancho Torres, quien aseguró que renunció a la defensa de su hermano Juan José Acosta Osío, rector de la Universidad Metropolitana, por tres razones. Primero, su estado de salud. Segundo, el no pago de sus honorarios. Y la más importante de todos, porque según ella, la estaban involucrando en actos de corrupción. Por favor, oigan lo que pasó en la audiencia.
Preparatoria en el juicio que ella dice que ganó. Entonces no entiendo, la verdad que no entiendo. Eso es un poquito también la molesta, su señoría.
Doctor Luis Fernando, digas cómo es cierto, sí o no, que las causas por las que presenté la renuncia fueron las siguientes. Primera, mi mal estado de salud. Segundo, la falta de pago honorarios por parte de ustedes. Y la tercera, los actos de corrupción en los que ustedes me querían involucrar en la defensa que ustedes estaban adelantando.
No sé de qué habla, no sé de qué habla, doctora. No, como le dije, no recuerdo.
Muy bien. Doctor Luis Fernando, diga cómo es cierto, sí o no, que asumí la defensa de su hermano Juan José Acosta en la audiencia de imputación que se estaba celebrando en el juzgado primero penal municipal con función de control de garantías.
Pues ahí está dicho con todas las letras. A esta hora tenemos comunicación con la abogada Claudia Patricia Cristancho, a quien le decimos buenos días.
Respetado Daniel, buenos días.
Doctora Cristancho, ¿cuáles son los actos de corrupción en los que, según usted, Luis Fernando Acosta Osío y su hermano Juan José Acosta quisieron involucrarla, como lo dijo en la audiencia?
Bueno, muchas gracias y un saludo a quienes están escuchando este programa. Los actos de corrupción los concreto de la siguiente manera. Se hizo, por lo menos en lo que a mí respecta, una defensa muy limpia, una defensa correcta, justa, en derecho. Pero yo inicié el trabajo con ellos más o menos a el primer trimestre del año 2017 y trabajé en esa defensa casi hasta en el 2018, casi al terminar el año. En una de las audiencias que se estaban adelantando, porque dentro del proceso se adelantaron dos audiencias, una de restablecimiento del derecho y otra de una imputación que se estaba adelantando en el juez, con el juez primero penal municipal de control de garantías de Barranquilla. La de restablecimiento de derecho en el juzgado 13 penal municipal con función de control de garantías de Barranquilla también. tenía que sustentar una de las audiencias, porque en general casi las dos estaban a la par. Yo llegué a Barranquilla, llegué al lugar, el complejo judicial, en una camioneta que se disponía para que nos desplazáramos, y esa camioneta era conducida por el señor Boris Rodríguez, el ingeniero Boris Rodríguez. Cuando llegué al complejo judicial me dijeron, usted no puede bajarse de la camioneta, espere un momento porque va a pasar alguna situación acá, quédese ahí, quédese acá. Pasaron los momentos, pasaron 15 minutos, y yo, pero ¿qué pasó? ¿Cómo no voy a entrar a la audiencia? Cuando me dicen, no, usted no puede entrar a la audiencia, vámonos, se acabó la audiencia. Nos desplazamos en el mismo carro, del que no me pude bajar durante ese lapso de tiempo, y nos dirigimos hacia un parqueadero donde a veces nos reuníamos cuando íbamos a ese complejo judicial. Y yo, sorpresa, me encuentro ahí al doctor Luis Fernando Acosta y al señor Reginaldo Bray, que eran, digamos, los que dirigían la defensa en general, los Acosta, y pues me los encuentro como muy alterados, y yo pues no entendía qué era lo que estaba pasando, cuando de repente me doy cuenta que habían acabado de lograr que se nombrara un defensor público, ¿sí?, haciendo creer que la defensora no había llegado a la audiencia. Eso a un abogado ético no puede permitir una situación de eso. Simplemente ya hice las reclamaciones correspondientes, me regresé a Bogotá. Posteriormente tenía que sustentar una audiencia ante el juzgado, el 13. Volví a Barranquilla, sustenté parte de la audiencia, luego tenía que volver a regresar, ya no enviaron los pasajes ni los viáticos correspondientes, sino que me dijeron que terminara de enviar lo que faltaba a otro abogado, que era quien estaba en ese momento figurando como principal. Porque quiero ahí hacer una aclaración, que cuando estábamos en la audiencia con el juez 13, que reitero era la audiencia con la que se pretendía el restablecimiento del derecho, en esa audiencia, por esas maniobras que estaban haciendo, dejé de ser la abogada. Entonces resulta que solo un abogado del equipo de defensa fue el que pudo presentar un recurso de apelación, que es el que me pidieron sustentar, lo cual hice personalmente. Entonces, cuando ya faltaba la última parte, tampoco me permiten ir a Barranquilla, sino que envíe y que la otra persona sustenta. Entonces, claro, analizo toda esa situación, digo, aquí qué está pasando, y lo que veo que está pasando es pues que están, a mi juicio, cometiendo actos indignos, antiéticos, como se los dije en mi renuncia. Les dije, esto es antijurídico, esto es antiético y en consecuencia indigno, y yo no me voy a prestar para una cosa de eso. Entonces, pues básicamente esa es la situación. Consecuencias que me conllevaron, que no me pagaron mis honorarios, que después demandé, y que por causa de esa demanda es que ustedes tienen la información que acaban de mencionar, y que me fue negada además las pretensiones en un fallo de un minuto y medio. Eso es lo que pasó.
Usted menciona, doctora Cristancho, al señor Reginaldo Bray. ¿Él es la misma persona condenada por el peculado de Dragacol? ¿Cuál fue la participación de Reginaldo Bray exactamente en este caso?
Sí, pues lamentablemente yo no tenía conocimiento al inicio del proceso que el señor Reginaldo Bray había sido el gerente de Dragacol. Lo supe después. Lo que se me permitió como unir algunos hilos, ¿no? Porque yo sí veía como que se presentaba a las reuniones jurídicas que teníamos de manera muy furtiva, podía llegar al complejo judicial y cuando volteé a ver no estaba, pero sí se me pareció eso muy curioso, pero solo hasta después que supe que él había sido el gerente general de Dragacol. ¿Cuál fue su participación? Muy directa. Básicamente pues era la persona encargada, por ejemplo, de los trámites de tutelas, la persona que es encargada de las estrategias y pues quien finalmente se reunía solas con el doctor Luis Fernando Acosta para tomar algunas decisiones, ¿sí? Esa fue básicamente la participación de él.
Usted también menciona que quien iba manejando el carro del que no la dejaban bajar para que no se presentara en la audiencia es Boris Rodríguez, es un contratista muy controvertido, cercano a Luis Fernando Acosta, cuyo nombre ya había figurado en este asunto. ¿Cuál ha sido la participación del señor Boris Rodríguez en este proceso?
Pues básicamente al inicio no la entendía, o sea entendía yo que era lo que acaban de decir, un socio comercial de la familia Costa. Sin embargo, ya después de que me retiré, es que uno como que empieza a saber todo lo que ha pasado, ¿no? Y ahí que me enteré que creo que era uno de los financiadores de la defensa, muy partícipe dentro de todo esto. Creo que incluso algún día alcancé a escucharle que me dijo, yo estoy aquí como quebrándome económicamente porque pues me toca estar aquí al frente de todo el proceso. Entonces él era estaba muy pendiente de si se erradicaron las cosas, si no se erradicaron, de llevar, de traer, al punto de que incluso en el proceso del que ustedes tuvieron conocimiento es uno de los declarantes, o sea, muy muy metido en el tema, que presentó dos declaraciones y aseguró incluso unas falsedades en esas declaraciones.
Pues mil gracias a la doctora Claudia Patricia Cristancho, un caso bien interesante. Como les había contado, las investigaciones contra los Acosta Osío no avanzan. Para tratar de callar mis denuncias sobre este caso, hace un tiempo Luis Fernando Acosta Osío pretendió afirmar que yo había recibido pagos del Hospital Metropolitano cuando era manejado por su contraparte. Su afirmación es totalmente falsa. El caso de Acosta Osío está en manos de la Unidad Nacional contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.